Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, ¿Algo de actividad política hay? ¿Algo de actividad política hay? En concreto, hoy hemos escuchado el discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Un discurso de investidura de la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid que tiene un valor simbólico, emblemático, porque digamos que representa la posición del Partido Popular, porque Isabel Díaz Ayuso es una persona de absoluta confianza de Pablo Casado. Y ha hablado Isabel Díaz Ayuso de bajada de impuestos, ha hablado de muchas cosas, y una parte importante de su discurso se ha centrado en temas educativos. Ayuso ha anunciado que, si es presidenta de la Comunidad de Madrid, como parece que va a ser mañana, será obligatorio que todos los colegios públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción y que esa programación incluirá su proyecto educativo, así como las temáticas extracurriculares, es decir, lo que se le enseña a los niños que no está en el programa, digamos, de formación reglada. Parece que esta es una exigencia de Vox para apoyar con sus votos la investidura. Y se ha criticado ya en algunos medios por ser ultraliberal, por ser condescendiente con la formación de Santiago Abascal. Hombre, qué malo tiene que los padres sepan qué programación tiene el colegio, qué malo tiene el que los padres sepan qué talleres va a haber y cuál es su contenido. En principio son los padres los titulares de el derecho a la educación, no los colegios. Le digo que Ayuso ha subrayado la libertad educativa que quiere que su gobierno la tutele.
Han sido necesarios grandes esfuerzos de todos, de la administración, de los docentes y de las familias, para conseguir un sistema de éxito como el nuestro, y lo seguirá siendo. Por eso, para mi gobierno, la educación en libertad seguirá siendo una prioridad.
¿Ha sido un éxito la política educativa del Partido Popular en la Comunidad de Madrid? Porque eso es lo que estaba diciendo Isabel Díaz Ayuso. La política educativa está en manos de las comunidades autónomas. ¿Qué política educativa ha hecho el Partido Popular hasta ahora? Porque en realidad Isabel Díaz Ayuso es la continuidad. Pues en Madrid hay una zona única, eso permite a los padres no elegir, no tener que elegir un colegio en función del barrio en el que viven. Pueden elegir cualquier colegio de la comunidad autónoma. Eso ha provocado en los últimos años una importante competencia entre los colegios y las familias han ido eligiendo, pues, en gran medida, qué colegio les gustaba más según resultados, zona única. Luego se ha publicado un ranking que iba clasificando entre los centros. Esto se hace en otros países. La competencia entre los diferentes centros. Se ha impulsado el modelo bilingüe. La zona única, bueno, favorece que los colegios, también los públicos, compitan entre ellos. ¿Cuáles son los resultados? No tiene las mejores referencias en toda la Comunidad de Madrid, pero tiene buenas referencias. Por ejemplo, el fracaso escolar es menor que en el conjunto de España. La capacidad lectora es mejor que en la media de España, la matemática también. O sea, hay buenos resultados en educación con este modelo. Es verdad que la Comunidad de Madrid tiene dos problemas, y es que gasta poco en educación, menos que la media de España, es decir, hay mucho colegio concertado y eso le hace ahorrar mucho a la administración. Pero hombre, ya que se ahorran el dinero porque hay mucho colegio concertado, bueno, podrían gastar en mejorar más aún la educación. Y luego hay un problema de segregación social. Es decir, hay algunos colegios en los que hay niños con más fracaso escolar y que están separados del resto. Y esto es un grave problema. O sea, hay resultados muy positivos y hay resultados no tan positivos. Ayuso ha mencionado la necesidad de impulsar la FP dual.
Elaboraremos además un libro blanco de la formación profesional para actualizar los contenidos.
Bien está que la que es candidata del Partido Popular y hereda gobierno del Partido Popular corrija lo que parece que el Partido Popular no ha hecho bien, por ejemplo, la FP. En Madrid, el 77,2% de los padres tienen mala imagen de la FP. Tiene tarea por delante Isabel Díaz Ayuso. Es lo primero, pero no lo único. Como estamos contando, la Fiscalía va a investigar la actividad de algunas agencias de bienes de alquiler, una actividad esta de las agencias de bienes de alquiler que está prohibida en España. El Ministerio de Justicia ha visto posibles indicios de delito en las actividades de estas agencias. En la tarde de COPE ha hablado Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, que ha explicado los motivos por los que no es ético recurrir a esta fórmula de bienes de alquiler.
No podemos establecer con claridad que la mujer que lo hace es libre, es decir, que en el fondo no haya un precio en el contrato, por lo tanto había una cosificación de la mujer, también el mejor interés del menor, y luego en qué medida, si lo reguláramos como se ha hecho en algún país, cómo esto podría afectar a la propia familia como institución, ya que llegaríamos a confundir los roles.
El juzgado de instrucción número 2 de Arucas, Gran Canaria, ha decretado prisión provisional confianza para el supuesto autor del fuego que ha calcinado más de 1.500 hectáreas en la isla. Desde allí informa Juan Francisco Cruz.
Una fianza de 25.000 euros para eludir la prisión provisional para el detenido como presunto autor del incendio que afecta a 1.500 hectáreas de los municipios de Galdar, Tejeda y Artenara en un perímetro de 23 kilómetros. En las próximas horas se podría estabilizar y mañana se podría dar por controlado. La preocupación ahora es completar la extinción del incendio para que las llamas no se reactiven ante la llegada de la ola de calor a Gran Canaria en los próximos días.
La autopsia de la mujer sueca que fue encontrada muerta este lunes debajo de un camión en Barcelona confirma que fue asesinada. Los Mossos de Escuadra tratan ahora de identificar, localizar y detener al autor del crimen. Barcelona, Carlos Losada.
La autopsia ha confirmado las iniciales pesquisas a policiales. La mujer de nacionalidad sueca de 46 años murió de forma violenta. El cadáver fue localizado debajo de un camión ayer por la mañana en la zona de Cantunis, en el distrito de Sants Montjuïc. Los Mossos investigan estos hechos y el móvil todavía desconocido del crimen. Este nuevo homicidio amplía la alarmante estadística de asesinatos este año en Barcelona. A día de hoy suman 11 muertos que superan ya las víctimas de todo el año anterior, que fueron 10. Paralelamente, esta noche en Barcelona se han registrado en el centro dos peleas con cuchillos, con el balance de un herido grave y un detenido.
La policía de Málaga advierte de la presencia de organizaciones dedicadas a asaltar viviendas cuando sus ocupantes están de vacaciones. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Se trata del conocido como método de la siembra, que consiste en marcar las casas para saber si están deshabitadas, colocando un trozo de plástico o de papel en el marco de la puerta o con hilos invisibles de pegamento. En ese sentido, la Policía Nacional alerta del incremento de robos en domicilios de Málaga, usando ese tipo de técnicas que suelen practicar grupos delictivos del este de Europa. Para evitar estos robos, la policía lo que aconseja es cerrar con llave si vas a estar fuera de casa unos días, dejar conectado el suministro eléctrico para aparentar que la vivienda sigue habitada o incluso evitar hacer comentarios de los planes de vacaciones a desconocidos o en redes sociales.
Y en deportes, el futuro de Rodrigo Moreno en el aire. José Nieto.
Seguimos pendientes del, por ahora, jugador del Valencia. Rodrigo abandonó las instalaciones de Paterna esta mañana después de despedirse de sus compañeros. El jugador estaría de camino a Madrid y en las próximas horas se hará oficial su traspaso al Atlético de Madrid. También esta mañana, una comitiva del Barça volaba hacia París para reunirse con el PSG para negociar por el astro brasileño. La propuesta del Barça sería la que viene adelantando Elena Condis. Dinero más un jugador. En Sevilla también están pendientes de que se haga oficial el traspaso del delantero Ronnie López, que llegaría a cambio de 20 millones de euros, mientras que se marcharía Ben Yedder a cambio de 40 millones. Además, tenemos tenis en directo. Acaba de comenzar la jornada en Cincinnati. En el cuadro masculino, Fernando Varascao se enfrenta en segunda ronda al francés Benoît Paire y Carla Suárez también en segunda ronda a la rusa Alexandrova.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
God, Tenemos allá aquí a Juan Solo, que me ha comentado fuera de micrófono que quiere dedicarle su intervención a parte de los oyentes. Yo creía que dedicabas, Juan Solo, buenas tardes.
ya me vas a ver.
Dedicabas tu intervención a los oyentes todas las tardes.
A todos y a ti también. Pero hoy hay unos en concreto, en particular, que requieren un cariño especial.
Sí.
Los zurdos.
¿Por qué?
Porque hoy es el Día Mundial de los Zurdos. Como hay Día Mundial de cualquier cosa, hoy tiene sentido. Sí. El Día Mundial de los Zurdos, que alguno dirá, bueno, ¿y qué más da que seas diestro zurdo? Bueno, ahora sí, da igual. Pero hasta no hace demasiados años eran obligados a escribir con la mano derecha en muchos colegios a golpe de regla. Y esto era malo, así que, bueno, hay que decir que los zurdos han ganado muchas batallas, incluso ya tienen un personaje en Los Simpson.
¡Hola, Olita, vecinito! ¡Un Flanders!
Ned Flanders, ¿tú eres de Los Simpson?
A ratos, sí.
Fíjate que Ned Flanders y tú os parecéis un poco.
Ah, sí.
Porque sois bonachones los dos.
Ah, muchas gracias.
Sí. Bueno, eres bonachón, ¿no?
Sí, bueno. Hasta que no lo soy.
Todos tenemos un límite. Bueno, oyentes zurdos de la tarde de COPE, va por vosotros. Hasta aquí el homenaje, porque vamos a hablar de política. Bueno, vamos a hablar poco. Según cuentan desde el PSOE, aún no tenemos acuerdo para el pacto de investidura.
¿Oculta el gobierno la verdad?
No lo sabemos. Pero bueno, como no se puede ahondar más en este aspecto, nos vamos a Mallorca. Porque de nuevo hay una noticia protagonizada por turistas británicos.
Sí.
Qué raro, en Mallorca, en verano. Ya. Pero esta vez no ha sido para desafiar a Newton y su ley de la gravitación.
Han llenado una biblioteca.
No, eso no va a pasar.
Los turistas británicos en Mallorca han colapsado una biblioteca.
Sería para hacer botellón.
Sí.
Yo iba a ser más malo. Iba a decir que no habían intentado refutar a Newton y su ley de la gravitación universal.
No lo entiendo.
Pues que no han saltado desde ningún sitio. No, esta vez han sido dos jóvenes irlandeses de 18 años. Atención. Más cocidos que un centollo en una marisquería, que han querido pagar sus consumiciones en un bar con billetes del Monopoly. ¡Ah! Esto es grandioso.
Esto es una tocada de narices de mucho cuidado. Vamos. Yo soy el camarero y no te digo lo que hago con los billetes de Monopoly y con los dos británicos. Son irlandeses. ¿No?
Son irlandeses, sí. Que también es gente de buen beber.
Sí. También.
Son gente muy amable, pero son gente de buen beber. Bueno, a mí lo más curioso de todo me parece que la noticia de la agencia que manda la noticia destaca que, comillas, la camarera se dio cuenta y llamó al encargado.
La camarera que sabe distinguir los billetes.
Ah, bueno, no hace falta mucha perspicacia. Un billete de Monopoly. En fin, por cierto, investigando para la noticia he descubierto que hay campeonatos de Monopoly y hasta cursos sobre cómo ganar.
La clave del éxito del Monopoly es escoger con sabiduría las propiedades que vamos a comprar.
O sea, hay tutoriales.
Tutoriales, no, y hay cursos y tú te puedes apuntar a un curso para intentar jugar mejor al Monopoly.
Lo importante es si compras. Había una calle que era La Gasca, ¿no? Yo ya no me acuerdo.
La Gasca, no sé, Fernando, ¿desde cuándo no juegas al Monopoly?
No hay una calle que era La Gasca.
En el Monopoly hay dos calles que son carísimas, que son Paseo de la Castellana y Paseo del Prado, que en medio tienen, no sé qué, es que tú pagas 15.000 créditos.
Esas son las de color rojo.
Esas son las de color azul. Oscuro, justo azul. Antes de la salida, que son las terroríficas.
Ya.
Ahí te ponen un hotel y adiós, muy buenas. Bueno, en fin, que hay cursos para jugar. Tú has jugado Monopoly, ¿no?
Sí.
¿Ya has acabado alguna partida de Monopoly? Porque
no,
esto,
no,
ahí está.
No.
Este es
nunca.
Pues, atención, porque ahora viene un consejo de este curso de Monopoly que no sé si van a estar muy de acuerdo con él en el Banco de España y en el Banco Central Europeo.
No ahorres dinero. Debes tener un colchón para evitar contingencias por si caes en propiedades de tus oponentes, pero no debes ahorrar sin sentido. Todo el dinero que te sobre lo debes invertir.
O sea que, vamos a ver,
que esto es un consejo muy malo.
Los expertos en Monopoly dicen que no hay que tener hucha alguna.
No hay que tener hucha, nada. Las pensiones no hace falta.
Nada,
o sea, tú te lo gastas todo. Bueno, dejando el juego aparte. Quizá no sea culpa de estos chavales, los que quisieron pagar con los billetes del Monopoly en el bar.
¿De quién es toda la culpa?
Pues quizás sea la culpa de la publicidad de los anuncios que vieron de pequeños. Porque la publicidad puede hacer mucho daño. De hecho, hay personas en España que se intentan colar en el autobús por culpa de este anuncio de nuestra infancia.
¡Vamos, chavales!
¡Uy, se lo ha traído los Hugos!
Pues me cobro con un Hugos.
¡La suerte! ¡Yo quiero uno! ¡Dame mi otro, oye!
¿Tú no te acuerdas de este anuncio? Sí.
Bueno, me acuerdo de todos los anuncios de los Hugos.
El chaval subía al autobús sin dinero.
Y el chofer le dejaba pasar.
Y entonces decía, bueno, venga, te cobro con un Hugos.
Bueno, eso ahora no hubiera sido posible, claro, imagínate.
Porque no hay Hugos.
Se montó un escándalo. Le hubieran acusado al conductor probablemente de prevaricación, al chaval de cohecho, o sea, hubiera sido un caso de corrupción, vamos.
Posiblemente. En fin, estos son anuncios de nuestra infancia y ahora, pues creo que se nos va a saltar una lagrimita porque vamos a recordar algunos anuncios y a muchos os van a traer recuerdos. Al fin y al cabo, son los juguetes que fuimos.
Las muñecas de famosas.
Histórico.
Sí, hombre, sí. Y tanto. Lo paga que estamos a 13 de agosto.
Ya, bueno. No
era esto
más
para el 13 de diciembre.
Todo el mundo ha visto este anuncio de las muñecas de famosa. Lo que quizá no os habéis dado cuenta es que...
No, todo el mundo no. Hay que tener una cierta edad, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad. Hablo ya de personas con una entidad como nosotros.
Exacto. Personas con la consistencia de ciertos años.
De muchas velas en la tarta. Porque los anuncios cantan... O sea, los niños cantan el villancico, pero la voz está por encima. Sí. Entonces, no se corresponde en ningún momento el movimiento de la boca
con
la canción. O sea, mira, esta es la... ¿Podemos escuchar otra vez la canción?
Sí. A ver...
Y la boca va totalmente desacompasada.
Los niños del anuncio, no me acuerdo
yo
de eso.
Claro, no tiene nada que ver. Yo me he dado cuenta hoy. Es como intentar doblar
una... No tiene sincronía, se llama.
Exacto. Es como intentar doblar una película filipina al inglés. No te va a salir bien. No va a coincidir.
Que siempre, que eso te cogen las vocales y te digo...
Bueno, ¿quién no jugó con esto?
Es Scalestri, Ferrari campeón del mundo, Alpine, potentes Fórmula 1, espectaculares Dusters. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios.
El Scalestri requería mucha dedicación. O sea, primero hay que montar bien el asunto.
Ahí está.
Poner los pedales a la pista. Luego que no se haya roto nada de la
caja. Las escobillas. Que se te salían y el coche salía volando.
Y luego ya cuando conseguías y tal y cual, dabas una vuelta y se salía la curva siempre.
¿Y no te pasaba que tú querías improvisar? Decías, bueno, estoy aburrido del óvalo, voy a ver si puedo hacer otra forma. Acababan de encajar, ¿no?
Era un 8. Bueno. Es un 8 con el puentecito.
Yo nunca tuve puente. Yo era mucho más proletario. Los míos iban en llano. Ah, no, vale. Y ponías el peralte debajo y...
Claro, para hacer el 8. Claro.
Bueno, en mi caso, este otro juguete nunca funcionó.
Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, nada. Atrás, vale, pues incluso...
Esto era caro.
Se rompía la película.
Esto era muy difícil.
Y un último anuncio voy a poneros de un anuncio de muñecas que ya preparaba a los niños y a las niñas para el apretado horario escolar.
Hola, Nancy, bonita, buenos días. Levántate, que se hace tarde.
Claro, ya estaba metiéndole prisa a la muñeca. Levántate, que se hace tarde, venga.
Esta no me acuerdo yo.
Probablemente porque era un anuncio de muñecas y
ya.
Tú aquí desconectabas.
Probablemente.
En fin, para acabar, ¿con qué juguetes se divertirían nuestros políticos de niños? A saber, eran juguetes malos. Ahora jugarían con el quién es quién. Ya. Este estaría muy bien.
Sí.
Quizá dentro de un par de años aparezcan nuevos juguetes basados en la política como Relator de Game o Pacta con Todos, la divertida aventura para formar gobierno.
Pues no lo descartes. Gracias, Juan.
Hasta mañana.
El 13 de agosto de 1961, un día como hoy, hubo un país que quedó dividido en dos. Una alambrada de 166 kilómetros separó Berlín en dos partes. Por un lado, la República Democrática Alemana, Berlín Oriental, y por otro lado, la República Federal Alemana. Una sola noche bastó para construir esta alambrada, que después acabaría convirtiéndose en... El muro de Berlín.
Torres de vigilancia. Un muro de casi 2 metros de altura coronado con alambre de espino. Obstáculos de hormigón para detener a los vehículos. Una valla trasera. Y entre ambos, una franja fronteriza. Un área despejada para disparar.
Estamos en plena Guerra Fría. La función del muro era evitar la emigración masiva de ciudadanos del bloque comunista. Ese muro estuvo en pie 28 años, Yo recuerdo que visité Berlín un año antes de que cayera el muro. Un estado totalitario gobernaba el país y se daban situaciones de falta de libertad a diario.
¿Qué tiene que decirnos?
No he hecho nada.
¿Me está diciendo entonces que encarcelamos a ciudadanos por caprichos sin motivos? Solo por tener esa opinión de nuestro sistema, su arresto estaría justificado. Vamos a refrescarle un poco la memoria, prisionero 227. Dieter Pirmasens, amigo y vecino suyo, huyó al oeste el 28 de septiembre. Y tenemos motivos para pensar que le ayudaron.
Yo no sé nada.
Bien, por favor, diga qué hizo exactamente el 28 de septiembre.
Está todo en mi declaración.
Repítalo.
Recordemos las cifras. Durante esos años hubo 5.043 fugas, 3.221 detenciones, 239 fugitivos muertos. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la República Democrática Alemana permitió el paso hacia el oeste. Miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar y nadie pudo detenerlos.
Era como una fiesta callejera enorme. Pasaban cantidad de trabans, aquellos cochecillos oxidados del lado oriental. Los alemanes occidentales gritaban de alegría y la gente se abrazaba. Fue un momento maravilloso.
Rosalía Sánchez está en Berlín, es nuestra corresponsal de COPE. Buenas tardes, Rosalía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se recuerda de alguna manera este 13 de agosto ahí en Berlín?
Sí, claro. En todos los monumentos de recuerdo, en la Bernauerstrasse, en los escasos tramos de muro que siguen en pie, se han depositado esta mañana flores, velas. Se ha celebrado un muy bonito servicio religioso ecuménico en la Capilla de la Reconciliación. Y víctimas del muro están visitando hoy los colegios. En Berlín ya hemos vuelto al cole, pues para relatar en primera persona a los chicos sus recuerdos del muro. Y bueno, además está la celebración política, ¿no?, que ha tenido lugar anoche en el Palacio de Bellevue, es la sede de la Presidencia Federal, y el presidente Frank-Walter Steinmeier, además de ofrecer una recepción a ciudadanos del este y del oeste, pues hizo un discurso, una lectura del muro aplicada a lo que está a punto de pasar en el este de Alemania. El 1 de septiembre tenemos elecciones regionales en Brandenburgo y en Sajonia, y el 28 de octubre las tendremos en Turingia. Y en todas ellas será seguramente el partido más votado en muchas circunscripciones, Alternativa para Alemania, que es un partido antieuropeo, antiextranjeros, considerado por muchos de extrema derecha porque coquetea con el recuerdo del Tercer Reich, del nazismo, y que está calando en lo que fue la Alemania comunista. Entonces, por eso Steinmeier, el presidente, lo traía a colisión, porque se está apropiando de muchos de los eslóganes de aquel movimiento pacífico que terminó derribando el muro y ha denunciado esta distorsión de la historia.
¿Dices que todavía quedan algunos trozos del muro que están en su sitio, que están en pie?
Sí, son muy escasos. Y están ahí a forma de monumento, ¿no? La más extensa es el East Side Gallery, que es un kilómetro y pico de muro y que es una galería en la que muchos artistas en los años 80 estamparon sus obras, que se conserva, que se restaura. Hay estos días artistas que están retocando sus obras ya de cara a las grandes celebraciones que habrá en noviembre, para los 30 años de la caída del muro de Berlín. Pero son muy escasos pedazos de hormigón los que quedan, porque la voluntad de los berlineses, una vez caído el muro, fue esa: Die Mauer muss weg, el muro tiene que desaparecer completamente.
Rosalía, ¿y el muro ha desaparecido completamente? Es decir, después del muro vino la decisión de la reunificación, una gran decisión política. ¿Sigue habiendo diferencias entre lo que era la Alemania del Este y la Alemania del Oeste?
En Berlín ya no se nota esa división. Ya hay una generación ya de berlineses jovencitos que no son conscientes de si viven en el Este o en el Oeste, o si vienen de un lado o de otro. No es lo mismo en Alemania. En los Bundesländer orientales sí que esos mismos jóvenes crecen con conciencia de que ellos son del Este, arrastran esa historia. Es una historia triste en la mayor parte de los casos. Y bueno, a escala federal, en todo el país, pues por ejemplo, no hay un solo directivo en las empresas del DAX 30 que proceda de la Alemania Oriental todavía. Y aunque tenemos políticos, bueno, pues muy destacadísimos, como la propia Merkel, ¿no?, que proceden del Este, pues también siguen siendo minoría.
Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín de COPE. Buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta pronto.
Vamos a volver a ese momento, ese 13 de agosto de 1961, cuando se levanta el muro. José Miguel Rodríguez es historiador contemporáneo en la Universidad de Málaga. Profesor Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué la Alemania Oriental decide, primero fue una alambrada, luego un muro? ¿Por qué el muro?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que la construcción del muro y también especialmente su caída, pues ha formado parte de uno de los momentos más importantes que ha vivido el siglo XX. El muro de Berlín es el nombre que se le dio pues una serie de edificaciones que separaron durante muchos años tanto el Berlín oriental del occidental. Y es el principal símbolo, casi el más importante de toda la Guerra Fría, que a su vez partió Alemania pues en los dos bloques ideológicos. Si hablamos un poco de los antecedentes que nos van a llevar a digamos, la construcción de este muro, podemos decir que en 1945, poco antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados pues se reunieron en la Conferencia de Yalta y en ella pues acordaron la división del territorio alemán en unas cuatro zonas de ocupación entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Dentro de esta división, Berlín quedaba íntegramente bajo el control soviético. Ajá. Pero, pues claro, al tratarse de la capital, pues se decidió que quedase bajo el control de una administración controlada por las cuatro potencias aliadas. ¿Cuál es el problema? Pues que las malas relaciones que existían entre la Unión Soviética y los aliados fueron creciendo cada vez más, hasta que llegó un punto en el que surgieron dos monedas, dos ideales políticos, y hasta que finalmente pues se acabó dividiendo las dos Alemanias. De hecho, en 1949, los tres sectores occidentales, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pues pasaron a llamarse la República Federal Alemana, y el sector oriental, dominado por la Unión Soviética, pues se convirtió en la República Democrática Alemana.
¿Y cómo es posible que Berlín, estando, digamos que, dentro de la Alemania Oriental, de la Alemania del Este, mantuviera, digamos, un estatus de libertad? ¿Cómo fue posible mantener ese Berlín dentro de la Alemania Oriental?
Bueno, hay que tener en cuenta que al principio es un poco complicado. Tenemos que decir que el muro de Berlín pues acabó siendo parte del famoso telón de acero, que es como el mundo occidental denominaba la frontera que existía pues con el mundo soviético. La ruptura definitiva entre los aliados y los occidentales de la Unión Soviética pues se va a producir entre 1948 y 1949. Todo comenzó con el bloqueo de Berlín Occidental, es decir, y el puente aéreo que organizaron los aliados occidentales para poder mantener la isla.
Ya. Bueno, eso duró luego mucho tiempo. O sea, de hecho, sí, había una compañía, vamos, yo eso lo recuerdo personalmente, o sea, había que volar con la Pan Am desde Frankfurt para llegar a Berlín. O sea, no era fácil acceder a ese Berlín.
No, desde luego. Hay que tener en cuenta que pues se llevó a cabo unas políticas, como digamos, para cortar todo lo que eran los suministros y demás, pero bueno, poco a poco pues fueron pero sobre todo el motivo del cierre de la frontera, sí, podemos decir que radica en que el gobierno de la Unión Soviética sobre todo quería detener la fuga masiva de cerebros que se estaba produciendo. Es decir, millones de alemanes jóvenes, la mayoría de ellos cualificados, abandonaban su país rumbo a Occidente, y el lugar de emigración más sencilla que tienen estos jóvenes era la propia Berlín. Claro, con esta pérdida de la población, pues como bien se ha dicho, la noche del 12 de agosto de 1961, la República Democrática Alemana pues decidió levantar un muro y cerrar 69 puntos de control, dejando solamente abierto unos 12. A la mañana siguiente ya se había colocado una alambrada provisional que separaba las dos partes de Berlín. Todos los medios de transporte se vieron interrumpidos, al igual que las carreteras, y ninguno podía cruzar de una parte a la otra. Y de hecho, los días siguientes, pues ya es cuando comenzó la construcción de un muro ya así de ladrillo, y las personas cuyas casas estaban en esa línea de construcción, pues fueron hasta desalojadas.
José Miguel Rodríguez, historiador de la Universidad de Málaga, gracias por habernos traído a la memoria, de la memoria, este muro de Berlín. Esperemos que aquel cayó, sigan cayendo los nuevos muros que se han levantado. Gracias, profesor Rodríguez.
A usted, pase un buen día.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo.
Pero ¿cómo que no queda nada entre tú y yo? Entre la audiencia y nosotros queda mucho. Entre tú y yo, Cobian, por lo menos queda hora y media para que me cuentes qué están diciendo los oyentes sobre, bueno, ese debate que se suele producir en las familias, en los matrimonios, en las parejas. Unos quieren viajar con aire acondicionado, otros quieren viajar con la ventanilla abierta. ¿Qué están contando los oyentes sobre esta cuestión?
Bueno, pues Félix es de Madrid y dice que, por suerte o por desgracia, tiene el coche en la calle. Así que lo que me toca todos los días es, dice, encenderlo 10 minutos de reloj antes de salir para que el aire acondicionado coja potencia y enfríe, porque os aseguro que por mucho que bajen las ventanillas a la 1:00 p.m. en agosto, no sirve de nada. Me gasto más gasolina enfriando el coche casi que en el propio trayecto.
Bueno, es que el uso del aire acondicionado, ya lo comentábamos antes, pues hombre, implica un gasto, claro, para este oyente es una necesidad perentoria.
Claro que sí. Bueno, Fernando, para mí esta es una temperatura ideal, pero a ver si tú te subirías en el coche o en el camión de Joan.
Yo, desde que subo el coche hasta que abajo, el coche o el camión, me da igual. 16 grados el aire acondicionado. No tengo problemas con nadie más porque el que quiere subir ya sabe la temperatura que hay. Así que se lleva chaqueta o lo que quiera. Pero a mí, si no me da el aire bien frío en la cara, no conduzco.
16 grados el aire acondicionado. Pero eso te puedes dormir de congelación. O sea,
no, hombre, no.
16 grados.
16 grados, temperatura ambiente.
Bueno, hay que ponerse un jersey, una chaqueta, hay que... pero además es que dicen que no hay que poner aire acondicionado por debajo de los 22, 23 grados. Bueno, estoy entre 16 grados.
Sí. Bueno, mira, a mí esto me ha llamado mucho la atención porque desconocía el problema, pero Vicente desde León dice, para los profesionales de la carretera, el aire acondicionado ha sido de lo mejor que se ha inventado en los vehículos. ¿Cuántos hemos perdido oído por circular con la ventanilla bajada?
Hombre, esto es muy interesante, porque para nosotros puede parecer un motivo de broma.
Claro.
Y una, bueno, una decisión más o menos cómoda o incómoda, pero claro, que hay problemas de salud. El que está 8 o 9 horas...
Todos los días.
O 10 horas, hay algunos que hacen más, con la rueda en la mano, claro, si llevas la ventanilla abierta, pues eso acaba perjudicándote.
Tenemos más mensajes de este tipo. Yo, ya te digo, lo desconocía completamente.
Ah, sí, contándonos la historia, ¿no?
Sí, 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 sí.
Hombre.
Luego los vamos a escuchar. Sí. Y fíjate en lo que dice Martín. Dice, yo siempre llevo el climatizador encendido y con los mismos grados. Me da igual que sea febrero que agosto. 19 grados todo el año y siempre encendido. Según arranco el motor, la temperatura ambiente dentro del coche es de 19 grados. Así no hay error.
Pero en invierno apetece un poquito más de temperatura y en verano apetece un poquito menos de temperatura.
Sí, yo también lo creo. Sí.
O sea, 23...
Por lo menos al principio, ¿no?
Claro,
los primeros minutos.
Claro, la sensación de 23 grados en invierno es insuficiente y en verano pues, nos parece poco frío. Bueno, ¿tú qué haces con el aire acondicionado? ¿Tú qué haces con la ventanilla? Recuérdanos cuáles son los canales de participación que tienen nuestros oyentes.
Nos podéis escribir en Twitter, somos @latardecope, en facebook.com/latardecope, o si lo preferís nos podéis enviar un audio al WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre... tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas.
Con Simbioline Megaflora te sentirás mucho mejor. Gracias a su vitamina B6, tu intestino trabajará bien, disminuyendo la generación de gases.
Simbioline Megaflora, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero... hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En el verano de 2018, la comarca del Campo de Gibraltar atravesaba por uno de los momentos más delicados de los últimos 50 años. El Estado parecía incapaz de controlar la zona por el empuje imparable del narco, que además, bueno, hay que reconocerlo, tenía y tiene bastante apoyo social. El narco... tenía actividades y sigue teniendo actividades criminales que no solo influyen en el ámbito de la seguridad, también tienen consecuencias económicas, sociales. La corrupción estaba y sigue estando muy presente. Incluso afectaba a las fuerzas de seguridad. Ya digo que actuaban las grandes redes de narco a sus anchas y se enfrentaban abiertamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que estaban claramente en inferioridad ante estas tramas. Primero el Ministerio del Interior del Gobierno del PP, con Zoido, el exministro de Interior, y luego el ministro del PSOE, Fernando Grande Marlaska, fueron conscientes del peligro que había en Campo de Gibraltar y pusieron en marcha un plan de seguridad para este Campo de Gibraltar que acaba de cumplir ahí un año de vigencia. Quien se lo sabe esto maravillosamente es nuestro compañero Pablo Muñoz. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Bueno, se llegó a una situación hace un año muy complicada.
Era muy complicado porque se estaban juntando demasiadas cosas. Por una parte, las fuerzas de seguridad no tenían los medios suficientes para combatir a las redes. Estaban claramente en inferioridad. Por otra parte, había un tema social que el narco había conseguido, como el tratarse de una comarca que es muy deprimida económicamente, pues realmente había mucha gente que estaba comiendo ya del narco, ya sea bien directamente de ellos o bien por los gastos, por el dinero que se dejaban en la zona los narcotraficantes. Y eso generaba una serie de complicidades que eran realmente tremendas. Y luego quedaba esa tercera pata, que es extremadamente grave, que es el potencial de corrupción que comenzaba a haber ahí en esa zona. Hay que recordar dos, yo creo que hay dos episodios que son realmente tremendos. Y si recuerdas, cuando hay una detención de un narcotraficante y llegan sus compinches, sus compañeros de clan, y se van hasta un hospital y le sacan literalmente a la fuerza de allí sin que la policía pudiese hacer nada.
Una situación de impunidad absoluta.
Absoluta impunidad. Y en otra es que ya en lugar de huir de la Guardia Civil y de la policía, no. Es que se enfrentaban a ellos. Es que
les plantaban cara.
Les plantaban cara y salían ganando muchas veces. Entonces, evidentemente, todo eso generó una situación que era era potencialmente explosiva. De hecho, yo creo que en asuntos de narcotráfico solo hubo una situación comparable, que fue la de Galicia en aquel momento, ¿te acuerdas? Con la cocaína. Y era una situación más
años
o menos
80,
parecida.
90.
Exactamente. Cuando empiezan a hacerse las grandes operaciones contra el tráfico de drogas. Todo esto, evidentemente, primero fue Zoido el que declara, y además oficialmente lo dice, vamos a declarar la guerra al narco, y luego ya, hay que decirlo, también este gobierno, Fernando Grande Marlaska, es el que pone en marcha este plan con que es muy potente y que ha dado unos resultados.
¿Y qué medidas tiene ese plan y por qué ha dado resultado?
Mira, el plan primitivo tenía varios frentes. Uno, por supuesto, era el frente policial, en el que había que potenciar los efectivos que había allí. Se mandaron 300 y pico agentes, tanto de la policía como de la Guardia Civil. Y además lo hicieron muy bien, porque para que esos agentes no tuvieran luego que se acostumbrasen, iban rotando cada 15 días.
Para
evitar luego que surgieran complicidades o afinidades o ese tipo de asuntos. Y se pusieron a hacer operaciones y realmente han hecho un trabajo extraordinario. Y luego quedaba, claro, la segunda parte del plan, que es lo que está pendiente, que es toda la parte de inversiones en la zona, que eran muchísimos millones los que estaban comprometidos, y que la parálisis del gobierno, es decir, esto que muchas veces que no nos damos cuenta, pero que no haya gobierno, solo que frena este tipo de cosas que ya estaban aprobadas, pero que, sin embargo, no estaban presupuestadas, porque, como recuerdas, no había presupuesto, estamos todavía con presupuestos prorrogados.
Porque, claro, la solución, Pablo, no puede ser solo policial.
En absoluto, y eso es lo primero que dicen, en fin, la policía y la Guardia Civil, es lo primero que te dicen. Dice, vamos a ver, nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo lo hemos hecho, y hay unas cifras que son demoledoras, porque en un año te puedo decir que se han intervenido 149 toneladas de droga, y es que hay casi 5.000 detenidos. Quiero decir, la policía hacía su trabajo, pero hay otra parte, que es dotar a la gente que vive en el campo de Gibraltar de un tejido económico, de unas actividades económicas para que puedan ganarse la vida, y además para evitar esas cosas de que hay la gente joven, sobre todo la gente joven, se estuviese acostumbrado a que la salida laboral más fácil fuese la relacionada con el tráfico de drogas y alternativamente con el tráfico de tabaco de contrabando, que, como sabes, es también una actividad potentísima.
Es una mezcla explosiva, ¿no? Es decir, pocas oportunidades, dinero fácil, pues es que, claro, la gente se acostumbra a ganar de forma muy rápida el dinero.
Claro, y además estamos ahora en un momento que es también todavía es complicado, porque ahora estamos atacando al narco, estamos consiguiendo ganarle la batalla. Pero claro, hay muchos, los negocios allí, había muchos negocios que vivían al calor de esa economía.
Claro.
Y son negocios que lo están pasando ya mal, ya se nota.
Indirectamente, ¿no?
Y por lo tanto hay que dar salida a la gente.
Oye, ¿y por qué esta zona, Campos Gibraltar, se había convertido, o es, porque sigue siendo, es decir, una zona tan importante para el tráfico de droga? ¿Qué tiene, que es la conexión con África?
Sobre todo, porque somos cabeza de puente con Europa, y sobre todo que la cercanía a Marruecos, que es el gran productor de hachís en este caso, ¿no? Tiene además esa zona, el puerto de Algeciras, que, como sabes también, los puertos es un lugar de ahí se producen unos tráficos muy importantes a través de los contenedores, y además las comunicaciones allí son buenas. Quiero decir, era el campo, el caldo de cultivo perfecto para que se dé esta actividad. Y realmente, de hecho llevamos ya muchos años con este asunto, lo que ocurre es que ahora había llegado a unos límites que eran intolerables.
Pablo, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, una cosa que funciona, que ha funcionado, pero que todavía queda.
Todavía queda, y por lo menos, hombre, pero también hay que decir una cosa. El Ministerio de Justicia también se ha involucrado, va a abrir 4 nuevos juzgados, porque ahora lo que teníamos era muchos detenidos y pocos jueces, con lo cual, colapso judicial.
O sea, que solo el Ministerio de Interior, sino también el Ministerio
de Justicia. El de Justicia, y queda el resto de la otra parte del resto del gobierno, que tiene que hacer también su trabajo.
Pablo, gracias por estar con
nosotros. Muchísimas gracias, Fernando.
Hoy Hitchcock hubiera cumplido 120 años. 120 años. Hitchcock es autor de alguna de las películas más conocidas de la historia del cine. En realidad, sin darnos cuenta, a mí me parece que Hitchcock ha grabado en nuestras mentes ciertas escenas que, aunque uno no haya visto sus películas, son un referente incluso de relación. O sea, uno ve una bandada de pájaros y ve que son muy bonitos, pero también piensan que pueden ser amenazantes. Uno ve ciertas cortinas de ciertos baños, de ciertas duchas, y piensa que al otro lado de la ducha puede aparecer alguien. 120 años de Hitchcock. Urbano Canal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Pues sí, la verdad es que hablamos de uno de los grandes revolucionarios de la historia del cine. Con eso, como lo que tú dices, un inculcador de escenas en nuestro subconsciente.
Totalmente.
Realmente, ¿no? Pero, ¿tú dirías que fue nominado al Oscar muchas veces y que ganó alguno?
No, me acuerdo.
¿No te acuerdas? No, pues bueno, pues fue 5 ocasiones nominado como mejor director por Rebeca, Náufragos, Recuerda, La ventana indiscreta y Psicosis, aunque únicamente recibió el reconocimiento de la Academia con una estatuilla honorífica.
No me digas.
En 1968. En cambio, bueno, sí, solo. Su película de 1940, Rebeca, sí obtuvo la mejor película el Oscar, ¿vale? O sea, pero bueno, realmente, aunque hablamos de un revolucionario en su época, no parece que fuese tan
reconocido. La Academia de Cine no
reconoce. No dio su venia, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, nos han metido muchas imágenes en la sesera e incluso algunos sonidos.
Estamos en la ducha.
Estamos metidos en la ducha. Bueno, yo creo que fue un auténtico innovador en esto del
sonido. ¿Por qué fue innovador en el sonido urbano?
Pues porque en este caso se utiliza un sonido únicamente de cuerda. El director recurrió muchas veces a Bernard Herrmann, un compositor americano. Una colaboración que fue fructífera a lo largo de los años y aquí pues dejó solo los instrumentos de cuerda, eliminó todo lo demás y sirvió pues para remarcar esos golpes del cuchillo, esas cuchilladas, ese que todos hemos utilizado alguna vez.
O sea, que decir, no es solo la banda sonora, sino unos ciertos efectos sonoros que se asocian a la acción que se está desarrollando.
Totalmente. Incluso el propio Alfred Hitchcock dijo, fíjate, que el 33% del éxito de la película fue gracias a la música que la acompañaba.
El 33%, él estableció una estadística. ¿Y por qué no el 33,4%?
Bueno,
¿O el 34%?
El 67% era suyo. Vale, queda claro, ¿no? Bueno, lo demás lo hace, pues eso, las tramas muy sombrías, la creación de ambientes que hacía Hitchcock y las interpretaciones en esta película, por ejemplo, en Psicosis, de la que estamos hablando, Anthony Perkins, que está impresionante, y Janet Leigh.
¿Qué más películas podemos destacar de esta época?
Bueno, pues Psicosis carece en algunos momentos de diálogo, deja que las imágenes hablen. Otros de sus grandes éxitos de taquilla nos descubren a un maestro en este terreno. En 1963 nos encontramos con otra de sus películas de terror psicológico más recordadas, Los pájaros.
No, los pájaros atacaron cuando habían salido de la escuela.
¿Qué desea, señora Bondi?
Necesito cambio, señor Carter.
Creo que eran cuervos. Pero bueno, papá, ¿hay alguna diferencia entre que sean cuervos o mirlos?
Claro que hay mucha diferencia, señorita.
Gracias. Sí, son distintos. Yo creo que eran cuervos, sí. Centenares de cuervos. Sí, atacaron a los niños, les atacaron.
Fíjate esos toques humorísticos, ¿no? Entra una señora en acción y le dice, pero hombre, ¿cómo va a ser igual que sean cuervos que sean mirlos? Señorita, hay mucha diferencia. Incluso le llega a explicar la diferencia en los términos latinos entre cuervos y mirlos.
Y mirlo. Sí. Bueno, estas dos son dos peliculones, Psicosis y Los pájaros son dos peliculones, ¿no?
Desde luego. ¿Cuál es tu favorita?
Bueno, no lo sé, yo creo que Psicosis... Vamos, tiene algunos momentos magistrales, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. ¿Y Vértigo, por ejemplo?
También.
Luego hablaremos de ello. En los 60 el cine, en cambio, empieza a vivir una de sus primeras grandes crisis. La culpable es la entrada de la televisión en las casas, pero Alfred consiguió colarse en todos los hogares con un programa que todos recordamos. Alfred Hitchcock presenta...
¡Música! Él aparecía, ¿no?, al comienzo del programa. ¿En qué consistía el programa?
Aparecía como de perfil, que se dibujaba la silueta de él, ¿no? Sí. La panza y la papada y todo eso. No sé si lo recordás.
Sí.
Pues se emitió en la CBS entre los años 55 y 65. La serie ofrecía dramas, thrillers y misterios, pues con la presentación del propio Hitchcock, ¿no?, que empezaba siempre con un pequeño monólogo cargado siempre de un humor británico muy negro, ¿no? No sé si te recuerda algo esto de empezar con un monólogo.
Algo me recuerda.
Bueno, sí, vale. Bueno, quizá por ese sentido del humor y sus películas, la gente tendía a hacerse una imagen casi, pues, diabólica del autor, ¿no?, del director. Esto nos lo dice él mismo en una entrevista en la que nos deja ver de forma involuntaria una cosa que pensaba de las actrices.
Muchas personas piensan que soy un monstruo. De verdad, me lo han dicho personalmente. He encontrado mujeres que me dicen, oh no, es en absoluto como yo pensaba que sería. Yo les preguntaba, ¿y qué esperaba? Bien, pensaba que sería mucho más desagradable y esto y lo otro. Me ha ocurrido esto más de una vez. Y no estoy hablando solo de actrices, sino de mujeres responsables.
O sea, las actrices no son mujeres responsables.
Ahí está.
Oye, pero ¿cuál era la verdadera relación de Hitchcock con las actrices y con las mujeres responsables?
Claro, bueno, con las responsables y con las actrices su relación era, digamos, de bastante dura, ¿eh? Hitchcock tuvo varias musas, casi todas rubias, de una belleza un tanto así gélida, y a las que solía torturar durante los rodajes. De hecho, duraban pocas películas con él. Una de sus favoritas fue Grace Kelly, a la que pudimos ver en Crimen Perfecto, Atrapa a un ladrón o La ventana indiscreta. Ahí.
Esperar todo el día para ver esto.
¿Está limpiando?
Sí, las paredes del cuarto de baño.
Tal vez estaban salpicadas. ¿Y por qué no, si es lo que pensamos todos? La mató ahí dentro y ahora quita las manchas antes de irse. Estela,
Grace
cuéntelo de
Grace
otra
Kelly
manera.
En La ventana indiscreta está maravillosa.
Está increíble, Grace, sí, Grace, sin duda. Es, pues, de las actrices que más trabajaron con Hitchcock, 3 películas. De hecho, intentó que volviese para una cuarta, pero ya estaba casada con Rainiero y, como
y dijo,
sabemos...
Mira, no me falta la calderilla, igual no voy a aceptar tu dirección.
Efectivamente. Otras de las que más actuaron fue Ingrid Bergman, que estuvo en Recuerda, Encadenados, Atormentada, o Tippi Hedren, a la que hemos escuchado antes su voz en Los pájaros, o Marnie la ladrona, Janet Leigh en Psicosis, Doris Day en El hombre que sabía demasiado, Eva Marie Saint en Con la muerte en los talones, y mención especial para uno de los papeles icónicos, el de Kim Novak en Vértigo.
¿Crees que te amo?
Sí.
Entonces, si me pierdes, sabrás que te amaba y quería seguir amándote.
No te perderé.
Deja que vaya a la iglesia.
Oye, estamos hablando de las actrices, pero él también aparecía en sus películas, ¿no?
Efectivamente, aparece en unos cuantos cameos, es famoso por ello. De hecho, sale en 39 de sus 53 películas.
Sale mucho.
Y algunos de ellos incluso no están muy claros. Hay gente que dice que aparece más veces, pero no se sabe si es él. Pero estos, por lo menos 39, son muy claros. Fue maestro del suspense, creador de nuevas técnicas y formas de rodar, consiguió meter al espectador dentro de algunas escenas y logró hacer del guión clásico de historias de crimen y castigo todo un arte, como en esta de Patricia Highsmith, Extraños en un tren.
¿Qué importa una vida o dos? Hay gente que está mejor muerta. Por ejemplo, su mujer y mi padre. Esto me recuerda a una idea estupenda que tuve una vez. Me dormía todas las noches pensando en ella. Era algo perfecto. Bien.
Hitchcock hubiera cumplido hoy 120 años, un pionero que marcó un camino, que hizo cine de un modo que no se nos olvida. Urbano, gracias por recordarnos lo que no se nos olvida.
Algunas imágenes, ¿eh?
Seguro.
Sí.
Esta tarde estamos preguntándote qué haces tú en el coche, en el camión, porque nos están llamando muchos camioneros. ¿Recurres al aire acondicionado? ¿No te gusta el aire acondicionado? ¿Abres la ventanilla? ¿Bajas la ventanilla? ¿Cómo pones el aire acondicionado? ¿Hay problemas cuando viajas con otra persona? ¿Qué nos están contando los oyentes, José Cobian?
Bueno, Fran es de Jerez y dice que el aire acondicionado solo lo usa para refrescar el coche cuando hace mucho calor y en cuanto esté a una temperatura agradable, abajo ventanillas y fuera aire. Eso sí, a más de 80 por hora. Aire siempre, más que nada, porque es un suplicio llevar las ventanillas abiertas.
Pues eso, si es que a partir de cierta velocidad es un castigo, y ya nos han contado algunos camioneros que ellos tenían problemas de oído, ¿no? Ha habido alguno que lo ha contado.
Sí, sí, cosa seria. Y Emilio hace una reflexión, una pequeña reflexión sobre el uso del aire acondicionado, y a la conclusión que llega él es que la gente, en general, no sabe utilizar el aire acondicionado.
El poner a 18 grados o a 17 grados, 5 minutos, aire acondicionado, frío, y afuera hay 30 grados, lo que coges es una pulmonía. El aire climatizado hoy en día se utiliza de la siguiente manera. ¿Cuántos grados hay en la calle? 30, 35. Se pone a 28, 27, 28, 30 grados.
Sí, la teoría está muy bien. Pero cuando hace un calor afuera que te mueres, o sea, lo hacemos todos, ya, pero ponemos el aire al tope de frío.
Emilio sugiere poner el climatizador a 30 grados.
No, dice, cuando está afuera a 30, 35, creo que hay que poner a 27, 28.
Ya, o sea, bajar 3 o 4 grados. Claro. Sí, pero, o sea, no ponerlo a 16, 17. Ha habido un oyente que ha dicho que lo pone a 16 y que el que no quiera que no se suba.
Ahí está. Sí, sí. Venga, escucha lo que nos cuenta José María, porque quizás muchos de los que os paséis el día en la carretera y vais con la ventanilla bajada, os hace cambiar de opinión.
Yo, el aire acondicionado, la ventanilla cerrada por dos motivos. Yo soy transportista y tengo un punto a malas penas de audición en el oído izquierdo, y el médico me lo atribuye a ese zumbido que hace la ventanilla abierta. Claro, son muchas horas. Segundo, cuando lleva la ventanilla abierta, cuando pasa por cerca de una avispa o una abeja, la absorbe el coche y suelen meterse para adentro. Es que entran solas por el efecto de absorción. Si se le mete una entrenada camisa o lo que sea, tiene usted un problema.
Bueno, pues una otra razón para...
Si la primera no era poco ya...
Para usar el aire acondicionado. Pero vamos, ya son varios los que nos han llamado con la pérdida de audición si estás mucho tiempo con la ventanilla abierta. Queremos saber qué haces tú, cuáles son los canales para que nos lo cuenten, Cobian.
En Twitter, @latardecope, nos podéis escribir también a nuestra cuenta de Facebook. Tenemos una publicación para ello con el tema del día, facebook.com/latardecope. O si lo preferís, también nos podéis enviar un audio al WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti. Las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000
1.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa.
Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.